Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia y en esto no va a haber un doble estándar. Octubre del año 2022. En Chile no va a haber impunidad y quienes cometan delitos van a ser perseguidos, encontrados y encarcelados. Julio de 2024. Estas frases pronunciadas por el presidente Boric en distintos momentos se suman a la serie de promesas que han quedado flotando en el aire, porque en la práctica las palabras se las lleva el viento. Y lo que los chilenos han visto en las últimas semanas es una realidad muy diferente. El recorte de casi 3.000 millones de pesos al presupuesto de Carabineros y la Policía de Investigaciones. A pesar del compromiso explícito entre gobierno y Congreso de eximir a estas instituciones de cualquier reducción, el Ejecutivo ha decidido recortar 2.500 millones de pesos a Carabineros, lo que representa un 20% de los recursos que el Ministerio del Interior les asigna. Y para la PDI, el recorte es de 500 millones. ¿Cómo puede un país enfrentar la violencia creciente si no se les da a sus fuerzas de seguridad los recursos necesarios para combatirla? ¿Cómo se puede hablar de persecución y enfrentar la impunidad si al mismo tiempo se debilita a quienes están en la primera línea de batalla? Es difícil, por no decir imposible, que los delincuentes sean perseguidos y encontrados cuando los recursos de la policía son recortados de manera tan drástica. Y por si fuera poco, el presupuesto de la Fiscalía también experimenta una baja de 7.000 millones de pesos. ¿Cómo puede existir una verdadera persecución penal si el sistema de justicia está tan debilitado desde el mismo punto de partida? La ministra del Interior, Carolina Tohá, intentó dar una explicación en los últimos días, pero las cifras no cuadraron, no tenía los números exactos. Y según ella, tuvo que pedir ayuda a la dirección de presupuesto. ¿Cómo se entiende esto? ¿Que la encargada de seguridad del país no tenía la información básica para explicar la decisión? La falta de claridad en el gobierno no hace sino aumentar la sensación de desconcierto y frustración entre los ciudadanos. Chile atraviesa la peor crisis de seguridad de su historia reciente. Y mientras las calles se llenan de miedo, las soluciones siguen siendo solo palabras. Porque en los hechos, este gobierno ha sido el que indultó a delincuentes condenados por delito ocurrido el 18 de octubre, el que pagó pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, el que vetó proyectos de ley cruciales para frenar las usurpaciones, el que calificó de gatillo fácil la ley Naín Retamal, y ahora el que decide recortar los recursos para quienes tienen la misión de garantizar nuestra seguridad. La verdad es que sin seguridad no hay verdadera democracia ni libertad. Al final del día, los ciudadanos terminan cediendo sus libertades al evitar ciertos lugares o ciertas horas. Y con ello, nuestra democracia se debilita con cada paso que la delincuencia da. ¿Realmente queremos seguir por este camino? Es hora de que el gobierno dé más explicaciones, que asuma la responsabilidad de proteger a los chilenos, no solo con palabras, sino que con acciones concretas. Las promesas de seguridad solo tendrán valor si vienen acompañadas de decisiones que realmente fortalezcan a nuestras instituciones y aseguran un futuro en paz para todos. Esta es La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerenta de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente y ahora me toca presentar a quienes me están acompañando el día de hoy. Pablo Higuren, director de Políticas Públicas de Libertad de Desarrollo, pero te veo sin boina, no te veo con pinta guerrillero. Pablo Higuren, después vamos a estar conversando de eso. ¿Ah?
Nosotros hemos estado tratando de hacer la pega que siempre hemos hecho. No sé,
después voy a explicar, para quienes no lo saben, la talla del guerrillero, según Alfredo Yoinat, de quienes trabajan en Libertad de Desarrollo. Y Vicente Huebner, que es mi panelista estable, co-conductor de los días martes. Bienvenido, Vicente, experto en comunicación política.
Muchas gracias, Connie, por la invitación. Ansioso de seguir conversando del tema de la semana.
Efectivamente, pero antes de eso, tenemos conectada a la diputada Marlene Pérez, diputada por la región de Biobío, además presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Bienvenida, Marlene, sé que estás con harta cosa, así que muy bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a La Voz de la Gente.
Hola, Connie, no sé si se escucha bien.
Perfecto.
Estoy acá en el Congreso con pésima señal, pero muy contenta de poder hablar con ustedes. Los saludo a todos. Y para poder difundir algo que está ocurriendo con nuestros niños y que se están, como siempre ha ocurrido, digamos, desde que ingresé acá a la Cámara de Diputados, se están vulnerando sistemáticamente los derechos de los niños. Y creo que eso ya tiene que, de una vez por todas, terminar. Hemos oficiado innumerables veces, pero siguen muriendo los niños en manos del crimen organizado y siguen muriendo niños en listas de espera. Entonces creo que de verdad esto es inaceptable y por lo mismo quería poder comunicarme con ustedes y poder hacerlo saber.
Sí, bueno, Marlene, yo sé que tú has sido diputada, que has sido la defensora y has sido una constante fiscalizadora respecto a este tema, y que las cifras son bien alarmantes. Y nos gustaría también que nos comentara un poco del último oficio y denuncia que hizo a propósito de que hasta octubre del 2024 se registran 1.838 casos de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, lista de esperas para cirugía y atenciones médicas. ¿En qué consiste el oficio y la denuncia y cuáles son los pasos de fiscalización que tiene pensado realizar? ¿Cuáles son los pasos siguientes?
Mira, yo te voy a ser muy sincera, la verdad que oficié a la ministra de Salud y evidentemente a Desarrollo Social, pero nosotros hemos enviado innumerables oficios por todo lo que está ocurriendo semanas anteriores. Yo oficié también por lo que ocurre con los niños que han muerto en manos del crimen organizado. O sea, cada día fallecen más niños por la banda organizada y ahora el tema de listas de espera es un tema que evidentemente me preocupa porque los niños están para que nosotros y para que el Estado los proteja. Y eso no está ocurriendo y se están vulnerando y estos números no los alertan a ellos. Tienen discursos maravillosos. Si tú escuchas hablar al presidente de la República, cuando escuchas hablar también a la subsecretaria de la niñez, a la directora de Mejor Niñez, el discurso es perfecto. Pero ¿qué es lo que se ha hecho realmente? Nosotros hemos hecho comisión investigadora acá en la Cámara de Diputados, que ha sido lapidario los informes de las comisiones investigadoras. Lo de la Contraloría han sido lapidario, la Corte Suprema exactamente lo mismo. Entonces, ahora mi mensaje es directamente para el Presidente de la República, porque creo que ya los ministerios están preocupados de cualquier otro tema, pero no están preocupados de la infancia. Yo te pregunto a ti, Connie, ¿qué es lo que se ha hecho? No se cumple la ley de garantía. ¿Qué es lo que se ha hecho desde que yo ingresé, desde que yo estoy levantando estos temas, desde que se hizo la primera comisión investigadora? ¿Qué es lo que se ha hecho? No se ha hecho absolutamente nada. Entonces, cuando tú hablas, cuando tú te comunicas, cuando tú haces un punto de prensa, aparecen ellos diciendo que uno está haciendo un punto político. A mí me parece que uno no utiliza a los niños para hacer un punto político de partida, y además que esto salta a la vista, todo lo que está ocurriendo con este, con esta, con el Mejor Niñez, que en definitiva es lo mismo que el Sename, solo que con otro nombre, porque la implementación ha sido paupérrima.
No, y al final del día los niños no marchan, ¿cierto? Sí, ese es el punto. ¿Por qué cuando pensamos, por ejemplo, en educación y pensamos dónde se van los recursos no se van a la primera infancia? Estamos preocupados del CAE.
Se van a la última infancia.
Se van a la última infancia, como dice acá Vicente Huebner. O sea, los niños no marchan, entonces el discurso es muy bonito, pero en el minuto en los que tenemos que ponernos colorados, y el minuto que además tenemos que hacer algo al respecto, que de hecho es parte un poco de la editorial del día de hoy, diputada, de que se dice mucho pero se hace poco. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en materia de seguridad? Bueno, se le recorta 3.000 millones de pesos a Carabineros y a la PDI. ¿Y en qué se recorta? Principalmente en vehículos tácticos, por ejemplo, que sirven para ser operativos. Y a propósito de lo que dice usted, el hecho de que hayan operativos, por ejemplo, redadas en términos de narcotráfico, de crimen organizado, bueno, precisamente para eso estaban destinados estos recursos, y esos son recursos que hoy día se cortan.
Mira, acá definitivamente en Chile hoy vulnerar los derechos de los niños sale gratis. Nosotros desde el Congreso debemos impulsar cambios. Yo lo he propuesto y innumerables veces he citado al defensor de la niñez, a la subsecretaria, hacemos una comisión especial, pero finalmente no actúan, no hay acción, no sé si me entiendes. Uh-huh. Porque esto nosotros tenemos que proteger a nuestros niños. No sé si no se puede seguir postergando esta discusión, que es necesaria que la demos. Además, hemos normalizado el abandono de la infancia en nuestro país, y eso no lo podemos permitir, desde la salud hasta la seguridad. De todas formas, se está hoy día, lamentablemente, vulnerando, como te digo, la infancia, y lo más triste es cuando tú ves que los niños que están bajo el resguardo del Estado están siendo doblemente vulnerados. Eso es inaceptable. O sea, está bien que nosotros hablemos de seguridad, está bien que nosotros hablemos de economía, tenemos un país que está estancado, que está paralizado, estamos con muchos temas que a nosotros como parlamentarios y en lo personal me preocupan profundamente, pero por favor no descuidemos lo más importante que tenemos, que son nuestros niños. Yo te agradezco, Connie, que tú que hagamos, digamos, esta entrevista, porque para que las personas sepan de que así como es grave lo que está ocurriendo hoy día con la seguridad de nuestro país, así es de grave lo que hoy día están ocurriendo con nuestros niños. Tú es impresionante, te voy a enviar para que lo puedan tener ustedes allá, todos los informes que aparecen de la Defensoría de la Niñez, de la Contraloría, todo lo que está ocurriendo con los recursos también de los niños en el Mejor Niñez, ¿dónde se están yendo realmente los recursos? Entonces, cuando yo me he enfocado de lleno a esto, siento impotencia, porque siento que tú levantas la voz con mucha fuerza, pero esto no es noticia, esto no es tema, y esto es tremendamente preocupante. Si queremos de verdad tener un futuro mejor para nuestro país, tenemos que preocuparnos de nuestros niños.
Diputada, por acá Vicente Huebner, consultor en marketing político. En primer lugar, felicitarla, porque tenemos un presidente de los niños que no ha hecho mucho por ello, así que bueno saber que tenemos una diputada de los niños en el Congreso. Yo la escucho y pienso, en base a la editorial que decía la Connie, de que siempre criticamos que vivimos en un estado de derecho fallido. Bueno, yo siento que vivimos en un estado de derechos fallidos.
Exactamente.
Tal como lo dice usted, o sea, en los niños, derecho a la seguridad no tienen. Hemos visto los casos de muertes de niños en las distintas, o sea, en la última semana. Derecho a la educación transgredido cuando suspenden clases por narcofunerales. Derecho a la vida, reinsistir con un proyecto de ley de aborto libre cuando ya fue rechazada esa idea en un proyecto constitucional. Y obviamente ahora se transgrede el derecho a una salud digna y sobre todo oportuna. Yo de verdad la felicito, diputada, pero sí le quería hacer una pregunta, porque efectivamente esto no es tema, pero empieza a ser tema en la medida en que más personas empiezan a sumarse a esta voz, y ya no es una voz, sino que un coro de personas abogando por la infancia. Dos preguntas: ¿ha recibido apoyo dentro de sus mismos colegas en el Congreso? Y segunda pregunta, ¿ha recibido apoyo dentro de personas de la sociedad civil que quieran sumarse a esta causa?
Sí, yo, mira, he recibido el apoyo principalmente de la sociedad civil. Yo no puedo dejar de nombrar a Marcelo Sánchez, que ha sido una persona que siempre que saco un comunicado, siempre que aparezco en los medios por estos mismos temas que yo te acabo de mencionar, él siempre ha tenido la gentileza de poder decirme que no me rinda, que continúe, que siga trabajando, porque hay muchas personas que están preocupadas de lo que yo estoy preocupada, que es la infancia, y de cómo se están vulnerando los derechos de los niños. En la Cámara de Diputados, la verdad que te voy a ser muy sincera. Esto no tenemos prensa con esto, no sé si me entiendes. No, entonces, lamentablemente,
no es un tema sexy. Querido, no es un tema sexy.
No es un tema sexy. Mira, Connie, esa es la verdad. Y duele. Y créeme que a mí, de repente, igual se me acaba la fuerza, porque yo insisto, oficio, voy a la reunión, visito muchas residencias de Mejor Niñez, me llaman muchos trabajadores, funcionarios de todo el país me están llamando. Entonces yo desgasto parte importante de mi tiempo como parlamentaria, porque no me gusta dejar los temas a media, me gusta seguir los temas, pero también a uno le causa impotencia cuando te das cuenta que estás hablando con una puerta, cuando el gobierno tiene un discurso maravilloso, cuando tú te enfrentas, digamos, y te dicen sí, por supuesto, lo vamos a ver, es importante, pero finalmente no se hace absolutamente nada. Mira, lo último del defensor de la niñez es algo que a mí por lo menos me duele el alma. Encuentro que es tremendo que se le mienta así a Chile, y la gente tiene que saber, los chilenos tienen que saber que no les importa la niñez, no les importan los niños. Hoy día están preocupados de un proyecto de un aborto libre. Por Dios, yo voy a ser la primera en levantar la voz con mucha fuerza. Es inaceptable que estén preocupados de un proyecto de aborto libre cuando ni siquiera se preocupan de los niños que hoy día están siendo o están bajo la custodia del Estado.
Absolutamente, diputada. Bueno, agradecerle por el contacto. Sé que en paralelo a la sala, además, tiene un proyecto que tiene que votar en la comisión, en su comisión, ¿verdad?
Sí, en la Comisión de Desarrollo Social estamos aprobando el Sistema Nacional de Cuidado. Hemos tratado con las pocas herramientas que tenemos, porque tampoco los parlamentarios se interesan mucho en estos temas que para mí son tan importantes y tan relevantes. Este sistema tiene un gran nombre, pero hemos luchado y he logrado salvar algunas indicaciones, no todas las que quisiera, pero se va a aprobar hoy día en la Comisión de Desarrollo Social, va a pasar a la sala, pero obviamente tiene que mejorar mucho más este proyecto, que en definitiva va para un grupo de personas importantes de nuestro país, que son cuidadoras, que postergan su vida al cuidado de un ser querido y que hoy día están totalmente invisibilizadas. Por lo tanto, creo que es un proyecto que vale la pena trabajarlo, y ahí también yo hago un llamado a mi sector. Nuestro sector tiene que, no le podemos dejar la cancha a la izquierda que se toma estos temas. Nosotros tenemos que, como parlamentarios, también levantar la voz con mucha fuerza por la infancia, por los adultos mayores y también, por supuesto, por el sistema de cuidado, que yo creo que es un tema que es una realidad en nuestro país, y hay más cuidadoras de las que tú te puedes imaginar. Cuando yo ingresé a la Cámara, mi primer proyecto que presenté fue porque el estipendio, una persona que posterga su vida cuidando a un hijo postrado, es de 32 mil pesos. Eso es inaceptable, Connie, eso duele. Y yo creo que tenemos que colocarle un poquito más de amor a nuestro trabajo parlamentario. Y si bien es cierto, hay temas que rentan mucho porque aparece en la prensa, pero estos temas es nuestra vocación. O sea, nosotros estamos acá para cambiarle la vida a los chilenos. Y estos temas son relevantes y son muy importantes.
Sin duda, diputada, y le agradecemos también por eso, visibilizar temas que actualmente se ven bastante invisibilizados por el día a día y por la prensa, y por la prensa más, que se preocupa quizás de otros temas que decíamos antes que eran más sexy, pero no por eso significa que son más importantes que la niñez. Muchas gracias, diputada, la liberamos para que vaya a su comisión. Nos despedimos de Marlene Pérez, diputada de la UDI, además presidente de la Comisión de Desarrollo Social. Muchas gracias, que tenga
gracias. Un buen martes. Un abrazo, Vicente, a todos. Muchas gracias. Ojalá un día pueda ir en vivo a contarle más detalles y darle más información.
Esa sería la idea. Cuando no le toque Congreso acá, feliz, bienvenida, será recibida cuando quiera, diputada.
Ok, un abrazo grande. Chao, chao.
¿Nos vamos a pausa? ¿Sí? No, vamos a un tiro a pensiones. Después nos vamos a pausa. Beto nos estaba diciendo, ¿viste? Son cosas que pasan cuando estamos
televisión completamente... en vivo, radio en vivo.
Radio en vivo. ya te subiste. No, pero televisión también, porque estamos acá en Agricultura.
En streaming.
De hecho, aprovechamos de saludar a David Pizarro, que se conecta todos los días acá en el chat de YouTube. Francisco Javier Aguayo también, que nos manda saludos. Hay harto debate acá interno. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar conversando el tema del momento, que es pensiones. Y yo, bueno, presentaba a nuestro invitado el día de hoy, Pablo Iguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, le decía, bueno, no llegaste con boina, ni una polera de guerrillero, ni nada, porque Alfredo Iñant, que es miembro del Consejo del CERVEL, creo que sí. Analista político también de centro izquierdo, de izquierda, trató a la gente de Libertad y Desarrollo, los trabajadores de Libertad y Desarrollo, como guerrilleros. Entonces, por eso acá la broma a Pablo Iguren, si es que venía o no venía con la... Con la boina, todo lo que es la falta de tolerancia respecto al que piensa distinto, que hay que calificarlo de guerrillero.
Es muy decepcionante, frustrante. El mismo Alfredo debe saber, porque es una persona que lleva mucho tiempo dedicada a las discusiones públicas. Este año Libertad de Desarrollo cumple 35 años y siempre hemos estado en favor de los buenos acuerdos. Ese track record es público, tú misma, Connie, te debes acordar. Yo estuve ahí parte y tú eras asesora cuando se sacaron, por ejemplo, la Ley General de Educación en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y montones de otros proyectos de ley que han contado con el esfuerzo de los investigadores de Libertad y Desarrollo para hacer buenas políticas públicas, que es lo que hemos hecho en las últimas 3 décadas y seguimos haciendo. De hecho, hay varios investigadores que actualmente el mismo presidente Boric ha convocado, por ejemplo, a la comisión que está estudiando la línea de la pobreza. Habemos otros que hemos estado en comisiones parlamentarias para mejorar proyectos de ley. Entonces,
en materia de educación, siempre, María Párzola está ahí en la comisión para el ajuste del SAE, por ejemplo.
Exactamente. Hay otros investigadores que han estado en las comisiones que están viendo todo lo que tiene que ver con los temas medioambientales y de permiso. Entonces, la verdad es que ahí nunca nos han dicho ni guerrilleros ni nada, sino que ahí hemos estado aportando con las ideas que nosotros tenemos, con la experiencia que tenemos, y vamos a seguir en eso. A algunos les caerá mejor, a otros les caerá menos bien.
Sí. Es que no son guerrilleros, sino que hacen escaramuzas de influencia. Eso es lo que hacen, sí. Intentan a través del ejercicio principalmente académico y más teórico influir en el debate público, y por cierto, de buena manera. Yo felicito a los guerrilleros de Libertad y Desarrollo por su trabajo.
No me gusta mucho eso, sí, el apodo de guerrilleros. Nosotros estamos por ideas nomás,
y trabajo eso. De manera seria. Ya me consta, yo trabajé en Libertad y Desarrollo, también he usado, ¿cierto?, insumos de Libertad y Desarrollo, y es un trabajo serio, y que muestra la hilacha, ¿no? Quienes finalmente rasgan vestiduras con este tema de la tolerancia, bueno, la intolerancia de los que se autoperciben como tolerantes. Pero vamos al tema. Hoy, bueno, publicaste una carta, Pablo, en el diario Mercurio, sobre información esencial en esta materia. Dice, en noviembre del año 2022, un grupo transversal de 19 centros de estudio 19 centros de estudio, solicitamos al gobierno que se entregara la información que sustentaba los cálculos de la reforma de pensiones, especialmente respecto a la sostenibilidad financiera de la propuesta que por ese entonces se discutía en la Cámara de Diputados. Después siguió obviamente la carta, pero tú planteas ahí que finalmente esto era una inquietud de 19 centros de estudio hace 2 años atrás, quizá un poco más. Entonces, y es precisamente lo que no se sabe hoy día, ¿verdad?, de la reforma de pensiones.
Claro, porque después de su paso por la Cámara, el proyecto, como muchos de los que nos escuchan, se cae prácticamente completo, y se rearma este acuerdo en el Senado, pero un acuerdo totalmente distinto al original. Entonces, obviamente, toda la información financiera que había en ese entonces, y que aún así nosotros considerábamos que era escasa o insuficiente para tomar buenas decisiones, ahora hay que plantearla todo de nuevo. Y te lo pongo, Connie, en 3 ejemplos muy concretos. El primero es cómo se va a financiar la reforma. Esta reforma cuesta más o menos en régimen $5,000 millones. Y no tenemos claridad exacta de dónde van a venir esos recursos. De hecho, tanto en tu editorial como en el contacto con la diputada Pérez, estábamos hablando que no hay plata para los niños del Sename, para que se atiendan de manera oportuna en el sistema de salud, no hay plata para Carabineros, pero para esto sí hay plata. Entonces,
no hay plata.
Entonces, despejarlo. Los informes de la DIPRES de los últimos meses han dicho que no hay holguras, por ejemplo, pero aquí estamos metiendo muchos recursos para financiar una necesidad que existe, pero hay que equilibrarla con el resto de las prioridades que tiene el país. Ese es un punto. El segundo punto es cómo se sostiene fiscalmente esto. Nosotros, todos los trabajadores, vamos a darle un préstamo al Estado por algo así como 30 años, los que les queden 30 años por delante de cotizaciones. Y necesitamos tener claro cuántos beneficios paga, cuáles son sus ingresos, para ver que este fondo se sustente, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener que destinar de nuevo otros recursos del Estado a financiar esto, o simplemente a algunas personas no se les va a pagar lo que le prestaron al Estado. Y hay un tercer aspecto que es demasiado relevante en esto, porque recordemos que un sistema de pensiones se crea en base a empleos formales que generan ahorro, pero no tenemos claridad de cuánto va a ser el impacto que va a tener este aumento de 7 puntos en la cotización en el empleo formal. Y mientras no tengamos eso, la verdad es que podemos estar cavando nuestra propia tumba de peores pensiones en el futuro. Entonces, eso es muy, a mí me parece esencial. Tomar decisiones sin que esto se conozca es realmente, o sin tener total claridad de esto, es una irresponsabilidad. Sabemos que el Consejo Fiscal Autónomo va a dar parte de esta información, pero no toda. Y nada, pues de esperar que tanto los centros de estudio, que en ese momento, hace más de 2 años y medio, plantearon esas preocupaciones, como los parlamentarios puedan tener certeza de lo que estamos aprobando no va a ser un saco roto al final, que va a generar que tengamos que destinar, porque es muy difícil al final rebajarle las pensiones a la gente. Entonces, vamos a tener que sacar plata de salud, vamos a tener que sacar plata de seguridad para efectos de financiar estos beneficios.
Perfecto. Bueno, gracias, Pablo, por esa exposición pedagógica. Sí, muy de la clarificada. Se agradece a Libertad de Desarrollo, obviamente a ti como vocero, ir entendiendo un poco los puntos de las IES que faltan en esta reforma. Y me encantaría decir que me sorprende, pero en general, dado que es un proyecto entregado por un gobierno que cuenta mucho cuento, pero rinde poca cuenta. Eso no solamente en temas
y es de malo para los números, ¿eh? Yo me acordé de mi ley cuando es malo para los números, no le pega mucho a los números el tema.
No le pegan. Bueno, no, yo voy a parafrasear a uno de mis socios, a Javier Pérez, que dice: este gobierno es muy bueno para el Word, pero muy malo para el Excel.
Pero muy malo. Yo creo que no lo tiene dentro del computador.
Sí, bueno, quizás, ojalá, digámosle al presidente que se descargue ChatGPT pagado y pague los $20 que pueda ayudar con los números. Pero lo que decís tú es particularmente grave, este tema de tomar decisiones con poca información. O sea, porque naturalmente eso genera el efecto opuesto, sobre todo en términos de percepción ciudadana, al enfrentarse a una reforma que tiene que ver con las certezas y las certidumbres. O sea, las personas dicen ya, este cambio, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Es bueno para mí? para mi familia, para mis vecinos, para mi país o no. Y cuando tú muestras todas esas faltas de información, queda en evidencia de que en términos de percepción es difícil que las personas acepten esta reforma, lo cual naturalmente es complejo para el gobierno, pero también para el Congreso y naturalmente para aquellos miembros de la Comisión de Trabajo que básicamente se han jugado gran parte de su capital político en apoyar esta reforma. Y hay otro punto muy esencial que tú lo tocaste, que es el concepto de responsabilidad fiscal. O sea, el concepto de responsabilidad fiscal este último año ha estado especialmente en boga a raíz, naturalmente, inicial del caso Convenio, pero también de los casos de los alcaldes que han enfrentado distintos procesos judiciales por temas relacionados con uso de fondos públicos. Y esa es una palabra extremadamente sensible que, bueno, la ministra Tobán en la editorial que decía la CONI demostró no tener mucho claro, muy claro en temas de seguridad, pero hay que exigir que haya claridad con la responsabilidad fiscal. Y bueno, tengo entendido, sin ánimo de meterme de lleno en cómo esto afecta el periodo electoral, que es una de las condiciones de la candidata Evelyn Matthei para subirse al cargo. Sí.
Así es, y me parece muy razonable de su parte. Ella fue ministra, estuvo muchos años en la Comisión de Hacienda, entiende bien estos temas. Y hay que ponerse en los zapatos de ella, pensando que probablemente, o tiene una gran chance de ser la próxima presidenta del país, verse enfrentada a no tener recursos suficientes para poder hacer otras políticas públicas. O sea, mañana entiendo que interpelan a la ministra de Salud por las listas de espera. Hay casi 3 millones, hay 3 millones de casos en espera. Eso necesita plata. No la vamos a tener si no gastamos todo o no tenemos certeza absoluta de que esto está correctamente financiado. Y ahí hay un punto, Connie Vicente, que es más, un poco más de fondo. Obviamente las pensiones para mucha gente son un problema. Siempre vamos, así como todos quisiéramos tener un mejor sueldo, todos van a querer tener mejores pensiones. Pero hay una cosa de... Gobernar requiere priorizar. Y si uno ve el grupo del segmento de la población menos pobre del país, son los adultos mayores. En ellos la pobreza es un 3%, el promedio del país un 6,5%, y en los menores de 3 años, que es lo que comentábamos antes con la diputada Pérez, es 12%. O sea, hay 4 veces más niños pobres de lo que hay adultos pobres. Entonces, si es que nosotros destinamos todos los recursos, todos los esfuerzos fiscales solamente al tema de pensiones, estamos poniendo una barrera, una traba a tener una sociedad que tenga mayores oportunidades, mejor educación, mejor salud, mejores empleos y a la larga mejores pensiones. Estamos tratando de hacer, en vez de la vuelta larga, la vuelta corta, y eso obviamente tiene mucho riesgo y es, a mi juicio, injusto con el resto de las prioridades que tiene el país, que son muy acuciantes también.
Bueno, vamos a seguir conversando del tema de pensiones con Pablo Yiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, y Vicente Huebner, experto en marketing político. Espérenos un minuto y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno de contrato de suscripción de cuotas.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los 3 grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
El año nuevo, tomaba fotos, pero yo generalmente no sé por qué, por defecto siempre estoy sin sonrisa. Con la aplicación Face App que tengo, tiene usted varias opciones gratis, pero si tiene la opción pagada, por una sola vez, tiene un montón de opciones. Entonces, sube usted la foto a la aplicación y le dice sonrisa. Y tiene un montón de sonrisas para que usted elija. Son perfectas. De verdad no se nota que la foto está manipulada. Puede también hacer un montón de cosas. Agregarle barba, anteojos, pelo, color de pelo, peinado, pelo corto, pelo largo. Todo lo que quieras. Envejecerlo, rejuvenecer. Absolutamente todo. Pero la que más cercana a la realidad es poner sonrisa. En la foto que uno está riendo, ahí queda con una sonrisa pep que de verdad no se nota. Face Up. Algunas opciones gratis. Y las otras son con la versión de pago. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, conversando con Pablo Yiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, y Vicente Huebner, experto en marketing político. Pero antes de seguir conversando de pensiones, tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Bueno, fuera de micrófono ahí Vicente nos está dando un dato para todos quienes también nos están escuchando, podemos dar ese dato, ¿cierto? De que cuando uno conversa es bueno tener las manos arriba de la mesa.
Ah, es bueno tener las manos arriba de la mesa,
porque eso,
sí.
Eso muestra seguridad.
Señal de transparencia. Sí,
señal de transparencia y seguridad.
Y libertad y desarrollo no tiene nada que esconder.
Qué ridículo. No, pero eso aplica para todos, pero ya saben ahí de repente ahí tiene el datito que da Vicente Huebner. Hoy estamos conversando del tema de pensiones. Ayer se logró, o sea, creo que estuvieron 4 o 5 días, ¿o no? Más o menos votando todo el fin de semana.
Jueves, viernes, sábado y domingo, lunes. Sí.
Y ayer se terminó de votar en la comisión
de trabajo
las indicaciones del proyecto de ley. Yo asumo que esto va a Hacienda.
Va a Hacienda, eso debiera ir. Entiendo que está citado hoy día y mañana. Ahí se espera que llegue este informe del Consejo Fiscal Autónomo. Y el jueves ya está citado para la sala del hasta total despacho. Y ahí yo no entiendo bien cómo va a seguir el tema en la Cámara de Diputados, porque entiendo que el viernes ellos ya no funciona la sala, y la próxima semana era distrito en el caso de los diputados, pero no sé si eso va a cambiar para que citen a la Cámara, pero eso no está claro todavía.
Todavía no está claro qué va a pasar ahí, pero claro, el proyecto es completamente distinto. El que sale de la Cámara, o muy distinto, sí, bueno, al que se va a aprobar en el Senado, y por lo tanto
es un cascarón, claro. Era un cascarón, como dijo el ministro Marcel cuando salió de la Cámara, y este acuerdo fue llenar ese cascarón, a mi juicio no de la mejor manera, pero claro, es un proyecto totalmente distinto que los diputados. Y bueno, lo han estado diciendo en la prensa. Hay algunos que están bastante jugados y hay otros que tienen de lado y lado, tanto de la izquierda como de la derecha, dudas con el acuerdo que se llegó en el Senado.
Efectivamente. Bueno, si bien todavía falta por revisar, ¿verdad? Porque se hicieron modificaciones de ese mamotreto, ¿verdad? De indicaciones que entregó el Ejecutivo, se hicieron modificaciones ayer y por lo tanto todavía queda un poco de margen para estudiar, pero esto fue finalmente ayer en la tarde. Sí, si tuvieras que describir quizás las claves del proyecto aprobado el día de ayer, Pablo, ¿qué crees que, dónde, cómo podríamos resumir quizás los temas más relevantes, probablemente las dudas que todavía quedan respecto a esto, qué se sabe, qué no se sabe?
Claro, a ver, lo aprobado es un aumento a la PGU a 250.000 pesos, como estaba en el programa de gobierno. Eso es más o menos 20.000 pesos adicionales respecto a lo que ya es la PGU, que ha ido subiendo mucho porque está indexada a la inflación. Después hay una serie de cosas, no todo es malo, para hacerlo muy transparente, hay muchas cosas positivas, entre ellas, por ejemplo, mejores mecanismos de cobranza para las cotizaciones impagas por culpa de empleadores inescrupulosos, hay un seguro de lagunas que se financia con el seguro cesantía, entonces la gente va a tener menos lagunas, que es una de las principales problemas negativos que afectan las pensiones. Hay mayor competencia para la industria de la AFP, que eso obviamente es muy positivo. Ahí, por ejemplo, en el tema de la licitación de stock hay ciertas dudas, porque es algo que no se hace en ninguna otra parte del mundo, entonces obviamente hay incertidumbre al respecto, eso, sí. pero el resto de las cosas pro competencia son positivas. Y después están las cosas que son más polémicas, que son fundamentalmente este seguro social que se crea con este préstamo al Estado, que tiene las dificultades que tiene todo tipo de propuestas que son a 30 años y donde los incentivos de los políticos probablemente van a estar a mejorar los beneficios de la gente durante el tiempo. Piensen que esto es algo así como 30 años, eso son 7, 8 gobiernos, o sea, pueden cambiar muchas cosas, y siempre va a estar el incentivo o a no ajustar los beneficios para que esto sea sustentable, o bien a subir los beneficios porque son votos, como hemos estado comentando. Y ahí hay un montón de ejemplos de países muy serios, Suecia y Italia son dos recientes, que en el fondo se les descuadró su fondo y tenían, en el caso, por ejemplo, de Suecia, de manera automática tener que hacer los ajustes según la cómo aumentaba la esperanza de vida, y no lo hicieron nomás. Mandaron una ley para deshacer lo que estaba obligado por otra ley, y en Italia han chuteado 10, 12 veces el ajuste de beneficios también relacionado con la edad de jubilación, porque simplemente la plata no alcanza. Y ese es el problema que tienen. En el caso de Suecia, Italia están hace mucho tiempo con problemas de natalidad, entonces esto se hace aún más difícil, pero son problemas que también estamos viviendo en Chile. Entonces no es descartable que tengamos esos problemas en el futuro, y por eso nosotros creemos que eso es una idea compleja. Y finalmente el tema del bono mujer, en el que estamos todos de acuerdo de tratar de mejorar las condiciones de las mujeres, pero eso se está haciendo, y esto se dice bastante poco, eso es simplemente vía reparto. El mecanismo para mejorar las pensiones de las mujeres es con 1% que va a reparto, parte de este fondo social que se crea, y la verdad es que eso hay recursos para hacerlo, no es tan caro. Entonces, ¿para qué introducir algo que va a pegarle al empleo formal, que quiebra una lógica del sistema de capitalización individual, si es que lo podemos hacer de manera menos engorrosa, más simple, y cumplimos el mismo objetivo, que es mejorar las pensiones de las mujeres? Y obviamente hay una larga lista de cosas que no se hacen, y por de pronto la más importante es aumentar la de jubilación y también equipararla entre hombres y mujeres, que es lo que están haciendo todos los países de la OECD, pero nosotros no quisimos romper esos huevos, pero la verdad es que lo vamos a tener que hacer tarde o temprano.
Oye, Pablo, yo te escucho y siento que sé más. Te agradezco.
Hay que meterle un poco humor también a esta.
No, lo digo en serio, este no,
hay que meterle un poco humor, me refiero a.
Porque de verdad, porque es un tema muy. Yo creo que yo y Pablo somos muy complementarios, porque tú te dedicas al fondo y yo en general me dedico a la forma. Cómo se comunican las cosas que se comunican. Y las cosas nunca son lo que son, sino lo que parecen que son.
Así es.
Por eso el debate de la reforma de pensiones ha sido tan bullado, con dos conceptos que están súper instalados desde discusiones electorales anteriores, principalmente los plebiscitos, que tiene que ver con el concepto de ahorros personales y que tiene que ver con el concepto de administración estatal. Entonces, uno se aproxima a esos conceptos ya con un modelo mental preestablecido, digamos. Y bueno, yo quería complementar un poco lo que decía Pablo en cuáles son los códigos electorales de esta reforma, porque no es azar que el gobierno le haya puesto el acelerador en año electoral. Obviamente, los diputados y los senadores que les toca ir a reelección, sin lugar a dudas, van a estar viendo cómo reacciona su electorado, ¿sí?, en las decisiones que vayan tomando. Pero acá se ha hablado mucho, yo he escuchado mucho de esta guerra fratricida que generó en la oposición el gobierno, que creo que lo hizo de forma... A veces hay que, digamos, reconocer el talento. Yo creo que el gobierno, con las indicaciones, lo que logró fue que en el momento en que se están discutiendo pactos electorales, Republicanos y Chile Vamos y las demás derechas que han ido naciendo se agarraran todos con todo.
Incluso las fuerzas más de centro, la senadora Rincón también ha estado con una posición bastante dudosa, y ella fue de hecho una de las primeras que pidió el informe al Consejo Fiscal Autónomo. Sí,
pero yo no quiero dejar de mencionar, y va a ser una cita muy cortita, programa de gobierno de Gabriel Boric: proponemos la creación de un sistema sin AFP. ¿Se cumplió? No. Nuevamente el presidente Boric boicotea su programa de gobierno, y si bien se ha hablado mucho de las posturas que va a tener la oposición con respecto a esto, yo creo que no hay que dejar de lado que el gobierno está traicionando también a sus electores con la reforma que presentó.
Y por eso probablemente los diputados del Frente Amplio y algunos del socialismo democrático están viendo con bien mal ojo el acuerdo también, ¿cierto? Es un problema muy complejo. Pero yo, a propósito de lo que decías tú, Vicente, uno debería tratar de entender si es que el gobierno evidentemente no logró lo que esperaba, y ahí, bueno, ellos tendrán que sacar sus propias cuentas. Pero yo creo que se acerca un paso más hacia eso. Y eso es lo que yo creo que es, para el efecto de los que estamos más cercanos a Chile Vamos. Eso es lo que uno le da un poco de frustración, porque se entiende que obviamente hay que ceder, pero no hay que ceder, yendo al mismo norte. Sí. Y yo creo que aquí hay un pequeño cambio, al menos. Que obviamente eso es lo que me imagino el gobierno saca las cuentas y dice: bueno, no logramos todo, pero avanzamos o corrimos el cerco hacia el lado que queríamos correr.
Efectivamente, y esos pasitos que se van dando. Yo nunca olvidaré que Gladys Marín, a inicio de los 2000, dijo: necesitamos una nueva constitución con asamblea constituyente. Tardaron 20 años, pero llegaron a la asamblea constituyente.
Efectivamente, 2006. Oye, dentro del chat de YouTube nos pregunta, Carl Angas nos dice: ¿por qué el bono mujer? Yo creo que es importante también aprovechar esta instancia como para poder aclararlo. Las mujeres, mujer y hombre, que cotiza lo mismo por la misma cantidad de años, recibe menos, y eso es por una cuestión que tiene que ver con la esperanza de vida, y eso es lo que se busca corregir.
Y con la edad de jubilación, porque en el fondo la mujer como jubila 5 años antes y vive más, tiene que cubrir un periodo de tiempo mucho más largo con el mismo nivel de ahorro de un hombre. Y eso, exacto, en general... es algo así entre 11-13% de menor pensión para las mujeres. Entonces, uno podría, es una política pública válida, legítima, que se puede discutir, bueno, dado que no vamos a igualar la edad de jubilación como han hecho la mayoría de los países desarrollados, pero aún igualándola, como la esperanza de vida de las mujeres es mayor, vaya a tener una brecha, que va a ser menor que este 11-13%, pero va a existir esa brecha. Y es válido decir: bueno, ¿sabéis qué? Vamos a tratar de que no haya brecha. Vamos a eliminar esa brecha y vamos a dar una transferencia del Estado para que esa brecha no exista. Eso es perfectamente válido. Lo que se está haciendo acá va en esa dirección, pero el instrumento que se está ocupando es el equivocado, porque es que todos los trabajadores formales van a pasar un 1% de su sueldo imponible para financiar eso. Pero no lo van a poner los empleados informales, no lo van a poder la gente más rica que vive de las rentas del capital. Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Más informalidad, más costo de contratación, menos empleos formales, menos cotización, menos ahorro, peores pensiones.
Optimismo.
Pero ahí está entonces la explicación respecto al tema de bono, claro, el bono mujer, y donde al final del día, mira, no puede ser que entendamos cosas distintas frente a la misma. Yo creo que ese es el gran problema. De hecho lo conversamos en alguna editorial. Dos minutas que tratan sobre lo mismo, pero se entienden de manera distinta. Y eso, al menos, un cierto grado de honestidad con respecto a los chilenos de lo que realmente se está haciendo.
Claro, y por eso probablemente si tuviéramos más datos sobre la mesa, si hubiera más tiempo para discutir esto con calma y no... Ahí hay otra cosa, perdón, veo ya la música,
sí, no,
pero...
Sí, está sonando la música, Beto, ya es implacable con el...
La PGU se aprobó en enero, 2 meses antes que tomara el mandato del presidente Boric. Entonces esto de como que si no se acaba esta semana, no hay nada más, la verdad es que es hacerse trampa en el solitario, porque no es así, y yo creo que es mejor una buena reforma en marzo, abril, junio, diciembre, cuando sea, pero una buena reforma más que una reforma que no deje a nadie contento y solo lo hagamos antes del receso legislativo porque a alguien se le ocurrió que será la mejor fecha.
Y donde quedan dudas cuando en realidad lo que el país necesita y en todos los temas... son certezas. Muchas gracias, Pablo y Guren, por aceptar la invitación de La Voz de la Gente. Y como siempre, muchas gracias, Vicente.
Gracias, Connie.
Gracias.
Y muchas gracias a quienes nos siguieron, tanto en la radio como en YouTube. Sigan en compañía Radio Agricultura. Ya viene Conectados con Checho Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parragués.